Son épocas difíciles. El mundo apenas empieza a salir de una seria recesión económica que nos afectó a todos de alguna manera. Ante estas circunstancias, es importante recordar que nuestra prioridad es proteger a la familia, por lo que debemos hacer lo que sea necesario por mantenerla lo más estable y segura posible. Esto nos demandará más de nosotros mismos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos también de temas de actualidad como lo es el desempleo, desafortunadamente. En algunos países se ha reducido, en otros se ha mantenido, en otros, tristemente, por crisis distintas económicas, sigue a la alza. Y nos encontramos con un gran grupo de personas sobrecalificadas para muchos puestos que sí hay en todos estos países. Y generalmente cuando perdemos el trabajo, tratamos por una temporada de buscar en el mismo nivel o incluso, ¿por qué no?, superior al que estábamos anteriormente. Pero llega un punto en donde tenemos que dejar al lado el orgullo y por un momento dar un paso atrás. Lo importante, cuando se tiene una familia, es generar ingresos lo antes posible, por lo que será necesario, por lo menos por una temporada, el tener cualquier tipo de trabajo, cualquiera. Si crees que en tu currículum pones información que te dicen, sabes que no, tú estás muy, muy alto para el puesto que estamos buscando, bueno, quiten esa información por el momento, porque eso no es mentir, eso nada más es no sacar toda la información tuya. No es echar mentiras de que eres pintor cuando nunca has agarrado una brocha. Es sencillamente eliminar lo que pudiera quitarte la posibilidad de encontrar cualquier trabajo e ingresar dinero. Ya una vez que tienes una entrada constante, puedes continuar buscando trabajo, pero sin tanta angustia. Por supuesto, cualquier trabajo, el que encontraste de más bajo nivel a tus capacidades, va a tener un ingreso más bajo también. Pero el punto es que está entrando algo de dinero. Y algo siempre es mejor que nada. De esta forma no estamos tan angustiados, tan desesperados, tan deprimidos, con tanto estrés en el ambiente familiar porque falta dinero. Por lo menos alcanzará para pagar colegiaturas. Por lo menos ayudará a la renta, a algo en particular, mientras seguimos negociando las otras deudas que tenemos para que nos aguanten en lo que empezamos a generar el dinero que estábamos acostumbrados. Desde luego, como ha sucedido en muchos casos, hay familias que tienen que irse a un lugar más chico, etcétera, etcétera. Es decir, hagamos lo que sea conducente para poder proveer. La verdad es que en todas las familias existen vacas flacas y vacas más gordas. Yo espero que estas vacas vayan engordando conforme las crisis económicas en los distintos países se vayan aliviando. Pero mientras esto sucede, no podemos cruzarnos de brazos diciendo, yo era director de operaciones, entonces no voy a buscar otra cosa que no sea director de operaciones o director general. Realmente necesitamos ser más humildes con el objetivo de cumplir la misión. Ser mejor papá, ser mejor mamá, hombre, mujer, con H o M mayúscula, significa hacer lo que sea necesario por mis seres queridos, siempre y cuando sea legal y moral, por supuesto. Pero no quiere decir que renuncies a tu sueño. Nada más los estás modificando, poniendo aparte momentáneamente para poder seguir proveyendo y dando educación, comida, sustento a la familia, pero en la medida de que sea posible, sigues buscando, con incluso más calma que en otras circunstancias, el sueño que tanto querías. Se requiere de humildad, se requiere de mucha fortaleza y ánimo, porque la verdad es que si eras director de operaciones, pues puede deprimir el ser un empleado X en una empresa de otro giro. Pero si sabes que lo estás haciendo por principios mayores y si sabes que es exclusivamente momentáneo a las circunstancias que estás viviendo en este momento, puedes encontrar nuevos bríos para seguir adelante. Y claro está, cuando tuviste un trabajo de cierto nivel, cualquiera que sea, tuviste también muchos contactos. Y es el momento de recurrir a todos ellos y hablarle a todos tus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, y avisarles, oye, estoy trabajando en esto, pero es totalmente momentáneo, estoy en la búsqueda de lo que hacía antes, ahí te encargo si sabes de algo. Y estoy segura que al final del túnel hay luz. Nada más hay que resistir. Es peor someter a la familia a una angustia tremenda económica en donde la relación de pareja se ve seriamente dañada, en donde tus ánimos personales están al punto del quiebre y en donde los hijos resienten que algo muy serio está pasando y entienden bastante poco de qué es. Espero que estas ideas ayuden a las familias que están pasando por momentos difíciles y deseo sinceramente que mejoren a la brevedad. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo,
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Empezamos el día de hoy con Rocío, que me dice: te escribo para agradecer la respuesta a mi carta vía podcast. Yo había entrado a tu página y te había enviado mi caso, pregunta, a través de la misma. El punto es que cuando te la envié, me quedé con la duda de si fue o no enviada en forma exitosa. Más allá de que imagino no hay claridad cuando se dará la respuesta, podría enviarse un mail al correo ingresado o una ventanita emergente que indique que el mensaje fue enviado en forma exitosa. Yo te digo la verdad, pensaba que no tendría nunca respuesta y quizás ya el programa no recibe preguntas ni casos por este medio. En fin, me surgieron muchas dudas. Hasta estaba tirando la toalla cuando llegó el mail indicado que tendría respuesta. Jaja. Me alegro mucho saber que sí es cierto y sí era posible enviar el caso y tener respuesta. Bueno, déjame decirte que hasta puse a mi esposo a escuchar el podcast y nos sirvió mucho. Claro que te seguiré escribiendo. Solo hay tanto que contarte que estoy viendo cómo armo la carta para que no parezca testamento. De hecho, ese día mi esposo me dijo que qué barbaridad todo lo que había escrito y le dije, y eso que lo recortaron, porque yo recordaba haber colocado más detalles, jejeje. En fin, muchas gracias. Realmente es bueno escribir porque uno reflexiona ya las cosas cuando las cuenta y otro tanto cuando tiene un tercer punto de vista como el tuyo. Ojalá no te conozca nunca, jajaja. Ja. No por mala onda, pero como dices, si nos conocieras quizás perderías la imparcialidad con que ves nuestros casos y que agradecemos muchísimo. Felicitaciones por tu programa que realmente es un aporte y nos invita siempre a la reflexión. Muchos saludos. Rocío, muchísimas gracias por tu carta. Hay varios puntos que quiero comentar. Primero, efectivamente, se supone que al mandarme una pregunta, tienes la posibilidad de tú recibir una copia. Y al tú recibir la copia, quiere decir que se envió con éxito. Aunque también voy a incorporar esto que me dices, que se abra una ventana diciendo que el mensaje fue enviado de forma exitosa. Es una colaboración muy valiosa de tu parte para que sepan todos que efectivamente el correo fue enviado. Me da también mucho gusto que compruebes que sí existo, que sí contesto preguntas, que soy una psicóloga de la vida real y que trato ese ejercicio que tú mencionas. El propósito del programa son, bueno, de hecho hay varios propósitos. Número uno es el de, al leer los casos al aire, ayudar a personas que no me han escrito, pero que de todas maneras quieren escuchar o están en una situación similar y quieren una sugerencia o encuentran una idea que les pueda ser útil. Esa es la primera. La segunda es que efectivamente, a la hora de que tú estás escribiendo lo que pasó, mucha gente reflexiona lo suficiente para ya incluso no mandarlo, ¿eh? Hay veces que dicen, no fue para tanto, o mira qué mal se oyó lo que yo dije, etcétera, y lo arreglan. Entonces, en esa parte ayuda a reflexionar y a poner en perspectiva, como a ordenar los pensamientos para identificar el problema. Y después, bueno, mi punto de vista espero que sirva como un tercer objetivo fuera de la situación. Yo espero que no nos conozcamos, por lo menos en forma profesional, pero algún día nos podamos saludar. Y finalmente, es cierto, el programa tiene que tener una duración específica para que la descarga a los MP3, a iPods, etcétera, no sea tan larga. Por eso es entre 30 y 40 minutos, a veces me excedo un poquito más, pero en general es lo que dura. Por lo tanto, cuando los correos son muy largos, yo los edito, los corto. En general los dejo como de máximo 500 y algo palabras. Cuando son más largos que eso, los leo completitos para enterarme bien de lo que me están escribiendo, pero sí los reduzco a un tamaño manejable para el programa. Entonces, espero que todos estos comentarios te ayuden a ti y a todos los que nos escuchan para que sepan la mecánica. Lo que sí es verdad es que cuando ya va a salir tu respuesta en un programa, recibes un correo diciéndote en qué programa y en qué fecha saldrá al aire la respuesta a tu pregunta. De ese la forma en que tú compruebas que se recibió, por supuesto, y que tienes la seguridad de saber en qué programa específico es en que podrás escuchar lo que tengo que decir. Muchas gracias, Rocío, y entonces seguimos en contacto, Muy bien, ahora es el turno de Sandra, que nos dice: hola, Mónica, mi esposo me está siendo infiel. Él dice que porque nuestro matrimonio ya estaba destrozado. Yo la verdad no lo entiendo. Los problemas empezaron hasta que él empezó con esta relación extramarital. Y lo que hace más grave la situación es que sucedió dentro de la iglesia. Los dos eran proclamadores de la palabra. Me siento tan desilusionada, dolida, destrozada, que mi esposo haya sido capaz de inventar que nuestro matrimonio estaba destrozado para poder tener esta relación. Mucha gente de la comunidad se daba cuenta del comportamiento tan insinuante de esta señora con mi esposo. Ahora que quedaron al descubierto, ella se está encargando de decirles a los líderes de la parroquia que ella no se metió en mi matrimonio, que mi matrimonio ya estaba destrozado. ¿Cómo puedo yo ahora seguir en mi comunidad? Y lo que es peor, mi esposo sigue teniendo contacto con ella. Mi querida Sandra, lamento, no sabes cuánto que estés en esta situación tan incómoda, tan nefasta. Porque efectivamente uno pensaría que dentro de la iglesia no pasan estas cosas, pero tristemente nos encontramos todos los días con noticias que parecen increíbles de lo que puede suceder en lugares que deben de ser santos, lugares que deben de ser puros, lugares que deben de estar dirigidos a Dios. Pero no veo, número uno, por qué tú quieras salir de tu comunidad. Tú no hiciste y no has hecho nada en contra de la misma. Si te resulta totalmente incómodo, pues entonces sí, búscate un lugar en donde puedas encontrar paz interior. Pero quiero que sepas que tu conciencia es absolutamente transparente y por lo tanto yo creo que les harías ganar un punto a tu esposo y a esta señora al salirte de ahí. Habrían ganado la batalla. Esto es lo que buscan al hablar de ti, al encargarse de decirles a todo mundo cosas de ti, de tu matrimonio. Si tú llegas con la cabeza en alto y portándote como una dama, Sandra, la callarías, la humillarías, la dejarías mal parada. Porque nadie tiene derecho a hablar de tu relación matrimonial. Esto es privado entre tu esposo y tú. Y el que ella lo haya hecho falta precisamente a todos los principios que promueven en la iglesia. Entonces, de chismes, de levantar falsos testimonios, etcétera. Entonces, yo creo que presentarte dignamente sería un punto grande a tu favor. Requiere de fuerza, requiere de muchísima valentía, pero creo que puedes hacerlo por tu bien y el de tu buen nombre, que también es importante conservar. Otro punto importante, mi querida Sandra, es que no entiendo cuál va a ser tu decisión con respecto a tu esposo, porque me dices que él sigue teniendo contacto con ella. Yo no lo veo con ninguna intención por lo que me cuentas, de terminar esta relación, de estar arrepentido, de querer reparar las cosas contigo. Creo que evidentemente lo manejó, como decimos en México, y perdona la expresión, con las patas, él. Porque si verdaderamente su matrimonio estaba destrozado, la forma adecuada, inteligente de llegar es solucionar el problema. Es decir, oye, Sandra, fíjate que yo, tu esposo, creo que nos pasa esto, me siento así, tú haces esto, yo hago esto otro, trabajemos. No sé, yo creo que definitivamente debe de haber una historia antes de la infidelidad. No creo que sencillamente de la noche a la mañana él despertó y decidió que la otra señora le hacía ojos lindos. Ya sea que él era un patán desde antes, ya sea que verdaderamente había problemas, sí hay una historia, Sandra. Él la manejó pésimo y, por lo tanto, la que tiene que decidir aquí qué es lo que va a pasar con tu relación eres tú. Y además de lo que decidas, de que te quedes o no con él, es importante que puedas analizar cuál fue el problema previo a la infidelidad, porque sí existía, mi querida Sandra, y hay que identificarlo por tu propio bien, independientemente de que sigan o no juntos. Ahora, para que funcionara el estar juntos, él definitivamente necesita estar arrepentido y con ganas de reparar su relación. Analiza si esto va por ahí, si por ahí van los tiros, porque esto puede ayudarte a definir cuál será tu propio camino. Lamento muchísimo tu situación y si necesitas más asesoría, espero que sigamos en contacto. Muy bien, ahora es el turno de Paula, que nos dice: querida Mónica, hace 2 años con mi marido pasamos una crisis matrimonial muy fuerte. Casi nos separamos y lo que más se afectó fue la confianza plena que yo tenía en él. Después de esto, él se ha vuelto el marido que siempre soñé. Es atento, cariñoso, buen padre, me dice constantemente que me ama. Pero no ha habido un solo día en que yo no deje de pensar en lo que sucedió, y aunque yo pongo todo de mi parte, siento que los recuerdos me asfixian. Necesito tu orientación, gracias. Mira, Paula, la verdad es que una relación matrimonial siempre es complicada, siempre tiene sus palabras que no debieron nunca de pronunciarse, sus acciones que nunca debieron de hacerse, etcétera. Pero todos podemos reconocer en qué nos equivocamos y tratar de ser mejores personas diariamente. Me llama la atención que tu esposo ha tenido todo este proceso y tú sencillamente rechazas la felicidad completa. No, yo voy a seguir manejando viendo por el espejo retrovisor, es decir, viendo para atrás. ¿Sabes qué pasa cuando manejamos viendo para atrás, Paula? Chocamos, ¿verdad? Realmente no vemos el camino que tenemos enfrente, si el día es soleado, si hay florecitas a la orilla del camino, si cantan los pajaritos. No, 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 no. Estamos viendo para atrás y, por lo tanto, nos desviamos y nos damos contra un muro de contención. Y serás tú entonces la que cause la terminación de tu relación por estar siempre viendo a lo que ya hoy, el día de hoy, ya no es, Paula. Porque si te basas en que lo que fue es lo de hoy, entonces yo te preguntaría qué haces con él. Pero me estás diciendo que tuvieron una crisis muy fuerte, que lo han podido arreglar y que, fíjate tus palabras, él se ha vuelto el marido que siempre soñé. Ya lo tienes en casa, Paula. Entonces, ¿por qué este afán de aferrarte al drama, de aferrarte al problema? ¿Por qué tú, mi querida Paula, no quieres ser feliz? Espero que cuando digas, aunque yo pongo todo de mi parte, te refieras a que tú también eres cariñosa, tierna, romántica, sonriente, risueña, todas estas cosas, y que jamás, jamás, ni cuando discuten, les dices tus miedos, desconfianzas e inquietudes. Nunca. Yo espero que puedas entrenar. Tengo un programa que se llama Entrenando al Optimismo, creo que se llama. Tengo otro, no sé si hablaba yo de los lobos, de cómo, en muchos programas hablo, de cómo empezar a enseñarle al cerebro a inclinarse hacia el lado positivo, hacia el lado constructor, hacia el lado que nos va a permanecer juntos y felices. Ir opacando poco a poco el lado negativo, separador, rencoroso. Esto es lo que tienes que hacer. para que tu matrimonio pueda funcionar, Paula. Realmente es, no vas a poder olvidar, porque pues, te digo, a menos que te extrajeran esa parte del cerebro, pero sí achicar estos pensamientos lo más posible, hacerlos lo más ocasionales posible para que tú te enfoques en lo que ahora tienes de frente. Es como estar sentada en un hermoso campo floreado en un día de sol, de primavera, hermosísimo, el clima perfecto, y tú no dejas de ver el circulito del pasto seco, que está atrás de ti además, no en tu frente. Entonces, esto depende absolutamente de ti, no tiene nada que ver con tu esposo, y por favor que tu conducta sea como la de él. Atenta, cariñosa, buena madre, una pareja encantadora, romántica, seductora y feliz. Espero que estas ideas te ayuden, por lo menos al principio, sigamos en contacto para seguirte apoyando a volver de este matrimonio el ejemplo que todos queremos ver de cómo se sobrevive una crisis y se hace algo perdurable y verdaderamente encantador. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora es Clara la que nos hace una, nos mandó un correo corto pero muy interesante. Me dice: Mónica, ¿es malo ser una persona que le gusta que las cosas salgan a la perfección? ¿Qué hacer para mejorar o cambiar? Mira, en general, hacer las cosas bien no tiene nada de malo, al contrario, eso es lo que habla de una persona profesional, ya seas ama de casa, seas estudiante, seas profesionista, seas barrendero, seas lo que hagas, tienes que hacer tu trabajo de la mejor manera posible. A la perfección es imposible, claro. Y el problema con los perfeccionistas es que le apuntan a lo imposible. Y es una causa de muchísima ansiedad personal y de alta exigencia para los que están a su alrededor. Y se vuelve agotador porque para estas personas no hay nada lo suficientemente bueno. Y entonces sus hijos tienen constantemente que probarle a su papá o a su mamá que hacen bien las cosas y siempre sintiendo un dejo de desaprobación cuando no son perfectas, que es la mayoría de las veces que sucede en la vida normal de una persona, ¿me explico? Entonces se vuelve un ambiente tenso, se vuelve muy cansado, por ejemplo, para tu esposo o esposa, estar con alguien en donde o todo está hecho a la medida, obsesivamente perfecto o tendiendo a la perfección, o hay mucho desencanto, mucha desilusión, y eso provoca mucho alejamiento en la relación de pareja. Entonces, es malo cuando llega a niveles obsesivos, cuando llega a niveles de alta exigencia, Clara. Cuando es lo que te impulsa a mejorar constantemente, a querer hacer las cosas bien, pero sin que sea agobiante, sin que te dé una crisis de aprensión o sin que afecte tus relaciones personales, no tiene nada de malo, contestando a tu pregunta. Por otro lado, me dices, ¿qué hacer para mejorar o cambiar? Es decir, quiero pensar, para un perfeccionista obsesionado con el tema, bueno, lo más difícil es aceptar que lo eres, que estás obsesionado. Porque muchos perfeccionistas dicen, no, lo que pasa es que tú eres muy mal hecha. No, lo que pasa es que tú eres muy desordenada o desorganizada. Yo estoy bien. Y es como cualquier adicción. Negamos que tenemos el problema, sino que el problema son los demás. El primer paso es asumir la responsabilidad de que tienes una característica, una condición que está afectando tu forma de vivir tus relaciones interpersonales. Después, Clara, se necesita asesorar el nivel de obsesión que tienes. Si ya está en un nivel muy descontrolado, si realmente te impide funcionar adecuadamente, se requiere de apoyo terapéutico por una temporada. La terapia conductual es muy eficiente, muy efectiva en estos casos. Por lo tanto, me es difícil sugerirte distintas estrategias porque no sé a qué grado estamos hablando. Hay veces que es algo muy tranquilo y con la pura aceptación del problema, la cosa se va atenuando por sí sola, porque sabe que el del problema es esta persona y por lo tanto le permite, si lo se vale el término, a las otras personas no estar al nivel de su patología en un momento dado. Pero cuando esto no es así, sí se requiere de un tratamiento mucho más agresivo, mucho más especializado para ayudarte o a la persona que tenga este problema a salir de esta obsesión. Por lo tanto, si crees que en tu caso o de la persona que conoces ya está a esos niveles, te sugeriría buscar a un psicólogo, a un terapeuta. Ojalá fuera un especialista en este tipo de casos, en obsesivos compulsivos, y que siguiera una técnica conductual. Si necesitas escribirme dando el caso más específico para saber de qué tamaño de problema estamos hablando, encantada de recibir tu correo, Clara, así que no dudes en volvernos a escribir. Cristina me dice, tengo un conflicto personal, he trabajado desde que me casé. Soy enfermera, pero me acaban de dar una oferta de trabajo y parece que a mi esposo no le parece. Él dice que me apoya para salir adelante, pero ¿cómo le va a hacer si él es el primero en desanimarme y no sé qué hacer? A ver, mi querida Cristina, si él te dice claramente que él te apoya en salir adelante, tú recibe la oferta de trabajo, empieza a trabajar. A lo mejor él te... Mira, muchas personas dicen... Es que mi esposo o mi esposa me desanima. Y a veces es porque estas personas quieren ofrecer una crítica constructiva, pero tienen poco tacto. La forma en que dicen las cosas es muy brusca, a lo mejor demasiado real, demasiado objetiva, sin tanto sentimiento, y alguien más sensible, como a lo mejor tú, lo toma como él nada más me desanima y tal. Pero si él te dice, no, tú sigue adelante, yo te apoyo, concéntrate en esta frase, toma la oferta de trabajo y sé la mejor enfermera que ha habido en el hospital o clínica donde vayas a trabajar en la historia de ese lugar. ¿Me explico, Cristina? Y mientras tú sigas siendo una esposa cariñosa, cercana, romántica, risueña y demás, tu esposo va a estar feliz de que hayas empezado este nuevo proyecto. Porque muchas veces los temores también son en que si se pone a trabajar, ya no voy a estar yo como en su lista de pendientes. No voy a ser el último de la lista porque estoy cansada, he tenido un día muy largo, además tengo que ver la casa y además... Y por lo tanto mi relación de pareja pasa a un segundo plano. Y esto es cierto, Cristina, la verdad es que sucede desafortunadamente en muchos casos. Por lo que me encantaría que rompieras con este mito, bueno, no, con esta realidad, y te convirtieras en un ejemplo a seguir de cómo se lleva un trabajo y un buen matrimonio al mismo tiempo, que es perfectamente posible. No creo que sea una buena postura ante la vida, Cristina, ni para ti ni para nadie, el dejar en manos de otro lo que yo quiero hacer de mi vida. Es decir, me dices, no sé qué hacer, me ofrecen un trabajo, soy enfermera, mi marido me apoya, pero yo no sé qué hacer. Si tú quieres ejercer como enfermera, hazlo, Cristina, pero da todas las condiciones para que este ejercicio se dé de la mejor manera y verdaderamente se convierta en una vida feliz. Porque si el trabajar te va a traer problemas de matrimonio, de familia, porque descuidaste tu casa, entonces no hay trabajo que valga la pena. Pero si este es tu sueño, además de tener una linda familia, por supuesto que tienes que trabajar en los dos campos para que esto suceda, Cristina. Pero tú das las condiciones. No resulta que yo no soy enfermera por tu culpa, marido, porque en realidad tú eres el primero en desanimarme porque siempre me has dicho que poquito gano. No, él no fue Cristina, sino que tú dejaste que a lo mejor la opinión de él, que es variante, que es subjetiva, que no está basada siempre en una realidad, sea de lo que tú te agarraste como excusa para no hacer una cosa determinada, Cristina. Sigue tu sueño, pero el sueño, siendo ya una mujer casada, tiene que ir amarrado de la familia también. De cuidar a tu esposo, de cuidar lo que es tuyo. Yo creo que si has trabajado desde que te casaste, no hay problema para él en seguirte viendo trabajando. Entonces, a lo mejor estás usando esta parte de tu esposo porque tú en realidad ahora, en este momento, no quieres ejercer. A lo mejor es algo más personal, Cristina. Escarba por ahí, pregúntatelo. Y si no es así, adelante con tu proyecto y te deseo el mayor de los éxitos. Carmenza finalmente me dice, tengo una niña de 10 años de edad y está con una actitud que no me gusta. Ella es hija única, no sé si será por eso que es tan malgeniada y no reconoce autoridad. Se comporta como adulto. ¿Cómo debo tratarla sin tener que regañarla constantemente? Gracias. Mira, Carmenza, no hay ninguna evidencia de que los hijos únicos son malgeniados y no reconocen autoridad, para nada. Hay hijos únicos que son realmente ejemplares. Hay hijos múltiples, es decir, hermanos de muchos, que son malgeniados y que no reconocen autoridad. Esto no es la condición de número de hermanos, sino la forma en que ha sido educada. Si esta pequeña ha sido la princesa, la reina, lo que tú digas es la ley, etcétera, por supuesto que hemos criado a una princesita berrinchuda, egocéntrica, en donde su majestad no permite que nada lo contradiga. Esto puede suceder en familias con hijos únicos o hijos múltiples. Así que, Carmenza, el resultado es tuyo. Es de lo que han hecho tú y tu esposo, quiero pensar que hay esposo, para hacer de esta pequeña esta dictadora, esta tirana del hogar. Porque el que se comporta como adulto, sí te puedo decir que sí puede ser una característica de una hija única en cuanto al lenguaje que utiliza. Los hijos únicos en general tienen mucho que ver, tienen mucha interrelación con adultos. No tanto con pares, y por lo tanto usa terminología, palabras de adultos al expresarse. Pero nada más. Esta pequeña de 10 años sigue con un cerebro de solo 10 años de existencia, con solo la experiencia de 10 años de existencia, Carmenza. Así que como adulto no puede estar porque no ha pasado la adolescencia, no es un adulto, no se ha casado, no ha estudiado una carrera. ¿Me explico? Nosotros, al verla como adulto, si yo le doy esta etiqueta a mi hijo y creo que estoy tratando con una igual, entonces ya no ejerzo la autoridad de madre, sino de un igual a igual. Y por lo tanto empiezan los conflictos de autoridad. Pero si yo sé, aunque mi hija utilice palabras domingueras, que soy la madre, que soy la experiencia, que tengo más conocimiento, incluso si esta niña algún día llega a estudiar más años que tú, suponte que llegue a un doctorado y tú nada más hiciste 6 años de colegio, tú vas a tener siempre más años de vida de ella, más experiencia y por lo tanto tú tienes una sabiduría particular que ella no va a poseer al mismo tiempo que tú. Y por lo tanto tú siempre puedes ser líder, autoridad, guía positiva en tu casa, Carmenza. Estás a tiempo para apretar las tuercas, pero sin estar regañando. Sencillamente un día donde no haya conflicto, un día que se estén llevando bien y no haya discusión, te sientas con ella y le dices, ¿sabes qué, hijita? Me he estado equivocando en la forma en que te estoy educando. Fíjate que como hablas muy propia y como eres muy madura en algunos aspectos, creo que eres madura en todos los demás. Y la verdad es que tienes 10 años y yo soy tu mamá. Yo te quiero muchísimo, pero en la casa se van a seguir estas reglas. Si te molesta, se vale que estés enojada, pero no se vale que me faltes al respeto. Si me faltas al respeto, esto y esto y esto no podrás disfrutarlo. Yo quiero que siempre disfrutes de estas cosas que tanto te gustan, así que depende de ti el que la tengas para disfrutar. Y si yo digo que no y te quieres tirar al suelo, hacer una pataleta, Perfecto, te vas a tirar al suelo en tu habitación, porque si lo haces fuera de tu habitación, esto y esto y esto son las cosas que se te van a limitar. Así que tú mandas, mi querida niña de 10 años de edad. Si tú quieres que no se te limite lo que tú quieres, esto es lo que se espera de ti, mi amor. Porque lo que quiero es que seas una niña que luzca sus habilidades y sus fortalezas, que pueda construirse una vida independiente y feliz, y créeme que todo lo que yo hago va orientado a todo eso. Es que mamá, no es justo ni hablar, no es justo, mi amor. A veces la vida no es justa, pero lo que siempre quiero que te acuerdes es que es porque te quiero mucho. Le das un beso y te vas, Carmenza. Y empiezas entonces a comportarte como autoridad, pero la autoridad no se da a gritos, no se da a golpes. La autoridad se da en tranquilidad y con la ley firme, me explico, con cariñosa firmeza, como siempre digo, pero clara y inamovible. Es decir, si yo digo, te acuestas a las 10 de la noche, por decirte una hora, y a las 10 la niña no está en su cama, no tienes que gritar. Vas con ella y le dices, mira, son las 10 y no estás en tu cama. Esto quiere decir que desafortunadamente mañana tú te acuestas a las 7, no hay televisión, no hay, pero mamá, no sé qué. Y si no te acuestas mañana a las 7, al día siguiente no hay tele, no hay computador, no hay celular, el viernes no hay visita. Y le empiezas a reducir un poco de lo que ella considera diversiones. De tal forma que tú le dices, hijita, créeme, quiero que el viernes vayas con tu amiga, que veas la tele, que tengas helado de postre. Todo esto lo quiero para ti, mi amor. Pero lo único que tú necesitas es esto. Si puedes hacer esto, tienes todo lo demás. ¿No crees que te convenga? Ya, pues no lo voy a hacer ni hablar. Tú decides. Me avisas cuando quieras volver a ver a la televisión. Y te haces cargo, Carmenza. Nada de que, bueno, es que yo trabajo, entonces, pues no va a haber nadie que le apague la tele si ella la prende. Ah, bueno, es que yo no estoy en la... Si me pones obstáculos, Carmenza, entonces lo único es que no hay más que tu hija sea un dictador de tu casa y que ella mande. Y eso le va a hacer mucho daño, no solo a su relación, sino a ella como adulto cuando sea mayor, y se te va a salir de control cuando sea adolescente. Tú debes de ver la manera de que si alguien más la cuida, se mantenga la regla. Si crees que no va a obedecer a quien la cuide y va a conectar la televisión, perfecto, saca la televisión de tu casa por unos días. Es decir, la niña tiene que saber que tú, con voz tranquila, una sonrisa en la cara, con cariño, pero no un cariño burlón de, ah, ¿verdad? ¿Qué creías? ¿Que me ibas a ganar? No, no, no. Verdaderamente, mi amor, yo sé que estás bien enojada. No sabes cómo lamento que te enoje tanto, pero créeme que esto es porque te quiero muchísimo. Y ella, aunque saque espuma por la boca, tú mantienes la calma. Pero vas a ver que estás hablando en serio, Carmenza, y que contigo no se juega, y que por lo tanto va a reconocer quién es la autoridad de la casa. ¿Okay? Mucha suerte y espero que sigamos en contacto para asesorarte en otros detalles que tengas con tu hija. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.